Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nada.
El País y los Escritores, capítulo 422, novena temporada. Bien, vamos a hablar de muchos temas hoy y por supuesto que seguimos este verano acompañándolos como es habitual. Novena temporada, lo que no es poco, un programa dedicado a escritores, artistas, aparte escritores y poetas, aparte escritores y novelistas. Bueno, realmente un programa que he tenido a lo largo de estos 9 años muchísimos invitados, pero hoy vamos a tener un invitado especial, Samuel Estamateas, que es coach ontológico y que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Buenas noches.
Buenas noches, Edgardo. Un gusto conversar con vos y con toda la audiencia.
No, un placer para nosotros tenerte, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Qué es esto del coach ontológico? Tuvimos varios acá, coach ontológico. Sí, tuvimos varios y nos interesa mucho. Explícale un poco a nuestra audiencia, que como siempre dice Mirta, se renueva la audiencia.
Exactamente. Bueno, el coaching es una disciplina que viene del deporte, ¿no? Podemos decir que un coach es un entrenador en el deporte. El entrenador va a buscar que sus jugadores puedan liberar su potencial y eleven su performance. Nosotros, los coaches, lo que hacemos es acompañar a las personas a que puedan tener una mirada distinta de sí mismos y del otro, lo llamamos un cambio de observador, para que a partir de ahí ellos puedan tomar las acciones que necesitan para los resultados que están buscando. Lo llamamos ontológico, Edgardo, porque es una rama de la filosofía, ¿no? Entendemos que los cambios profundos, significativos y obligatorios, si queremos mantenerlos en el tiempo, surgen en el ser, no en el hacer. La gente viene, acude a nosotros porque, bueno, no sé qué hacer para terminar mis estudios o no sé qué hacer para poner un emprendimiento. Y en realidad el pasito previo tiene que ver con el ser, ¿en quién necesito yo convertirme, transformarme? ¿Qué creencia mía debo modificar, reemplazar? ¿Qué pensamiento ya no me sirve? Por eso los cambios van dirigidos al ser, luego al hacer y por último tener los resultados.
Está muy claro, pero tenés una trayectoria impresionante, ¿no? Porque sos Master Coach Ontológico Profesional de la Asociación Argentina de Coaching Profesional, si no me equivoco. ¿Sí, no?
Correcto.
Bueno, y además tenés otros trabajos y otros máster. Sos especialista también en neurolingüística.
Correcto.
Es un tema interesante. Vos sabés que no hace mucho hicimos una nota con una especialista chilena desde Santiago, ¿no? Y fue un programa muy interesante. ¿Nos explicás un poquito qué es la neurolingüística?
Bueno, la programación neurolingüística surgió en los años 70. Había dos americanos, un psicólogo y un lingüista, que observaron que determinados terapeutas tenían resultados diferentes y extraordinarios comparados con otros. Entonces empezaron a estudiarlos y decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué alguna gente logra resultados y otros no? Entonces crearon un modelo de comunicación. Programación neurolingüística tiene que ver la manera en que nosotros procesamos nuestros pensamientos, los manifestamos en palabra y eso nos conduce a una acción. Una acción, programación. Estamos programados para responder en piloto automático, programados para sentir de determinada manera. La programación neurolingüística es una herramienta que nos permite volver a chequear eso, es decir, toda esa estructura de pensamiento que tenemos para hacer los cambios que queremos, para poder lograr lo que queremos lograr. Va muy de la mano con el coaching. Coaching y PNL trabajan de la mano. Te diría, Edgardo, que en síntesis, lo que la PNL busca y ofrece es estudiar a Edgardo, por ejemplo, por qué es tan buen comunicador. Entonces empezamos a observar cómo Edgardo se relaciona, cómo habla, cuáles son sus palabras, su estructura de pensamiento, su mapa mental. ¿Por qué? No para copiar como una copia, porque entonces perdemos nuestra originalidad, sino para entender los procesos de pensamiento. Es decir, nosotros podemos, modelaje se llama eso, nosotros podemos tomar a una persona como modelo en un área de nuestras vidas, no un modelo único y decimos, no, esta es la persona perfecta para mí. No, hay gente que nos inspira en la familia, en las finanzas, en el ocio, como empresario. Tomás a esa persona y la PNL te permite modelarla. Es decir, tomar lo que la está haciendo triunfar y adaptarlo a tu propia estructura.
Claro, claro. Muy interesante lo de la estructura del pensamiento. Y es cierto, ¿no? Porque uno en la profesión tiene un estilo. Yo siempre busco que mis entrevistas sean conversaciones, porque es lo que me gusta escuchar a mí en la radio, ¿no? Yo pongo la radio para que me hablen. Me gusta que me hablen en la radio. Más allá de que a veces quiero escuchar música, pero cuando pongo un programa radial, quiero que me hablen. Me encanta que me hablen. Por eso cuando yo hago un programa, es un diálogo. Más que una entrevista, un diálogo.
Me encanta. O sea, es Edgardo que todos hablamos buscando ser escuchados. Ahora, una cosa es oír y otra escuchar. Oír es un acto biológico, pero escuchar demanda de mí atención. Yo me centro en este presente, la conciencia del aquí y el ahora, ¿no? Fíjate que a veces los padres le hemos dicho a nuestros hijos, mírame cuando te hablo, ¿no? Y por ahí el chico te contesta, te dice, no hace falta que te mire porque no es con los ojos. ¿Pero qué significa vernos mientras nos hablamos? Significa que me interesa lo que estás diciendo. Entonces, aprender a comunicar es un arte que necesitamos recuperar, porque no siempre hablamos para entender al otro o escuchamos para entender al otro, sino hablamos para darnos a conocer nosotros, para hacer una catarsis. Y cuando el otro plantea una idea, un paradigma que no coincide con el nuestro, una creencia, nuestra mente rápidamente nos va a poner a la defensiva, ¿no? Entonces, no, Edgardo, no, yo no lo veo así, no estoy de acuerdo. Y la realidad es que nosotros necesitamos enriquecer nuestra vida con la mirada del otro. Cada uno de nosotros observa algo, observa un punto. Por eso cuando te digo, Edgardo, vos, ¿cómo ves esto? ¿Qué te estoy pidiendo? Que me prestes tu mirada desde tu lugar, cómo se ve. El punto de vista es la vista de un punto y tu forma de ver eso, eso que ocurre en la sociedad, en la familia, en la salud, donde fuera, vos lo ves desde tu lugar y yo lo veo del mío. Por eso ahí el coaching interviene poderosamente, porque lo que busca es el cambio de observador. ¿Desde qué lugar puedo mirar diferente?
Yo siempre digo que el periodista debe desarrollar antes que nada el arte de la observación.
Me encanta.
Coincido. Para ser un buen periodista, claro, hay que tener ese arte, ¿no? Hay que observar y también escuchar las dos cosas.
Coincido plenamente, porque hay comunicadores, hay periodistas que hablan y hacen como, necesitan 3 minutos para hacer una pregunta. Y vos decís, ¿querés preguntarle algo o estás mostrando lo que sabés o estás confundiendo a la audiencia? No entiendo, ¿no? Y el material, el insumo para una conversación enriquecedora, nos lo da la otra persona. Claro. Cuando la escuchamos a la otra, entonces ahí empezamos a danzar, porque la comunicación es una danza, ¿no? Y yo la visualizo como una danza elegante, suave, en la que nos vamos acompañando y nos vamos enriqueciendo y haciendo un espectáculo, un show.
Es cierto. Pero en definitiva, esto es como aquel que dice, y la pregunta es, no, primero la pregunta nos anuncian, y eso tiene que ver con la falta de formación. Y segundo, esa vuelta que se da, ese jardín que muchos comunicadores, que no existe el comunicador en realidad, o es periodista o es locutor, en la profesión nuestra, ese jardín que se mete y que no puede salir hasta poder concretar la pregunta, cuando lo concreto es que en una entrevista hay que preguntar. Claro. Y si uno quiere ponerle opinión, ya deja de ser una pregunta. Claro. Y ahí está el problema. O como cuando se habla de cosas personales, en un programa radial, y vos ves que los primeros 10 minutos son de hablar del asado del domingo.
Claro. Sí. Bueno, los argentinos padecemos de... Somos expertos en opinar de todos los temas. Y la realidad es que lo que nosotros necesitamos es menos habla y más escucha, ¿no? Una escucha atenta, ayúdame a entenderte, me puedes ampliar esta idea que manifestaste. Y también saber en qué momento nos corresponde a nosotros brillar. Porque en última instancia, nosotros los comunicadores o quienes trabajamos con la gente, no somos la figura. Yo creo que la figura es el ser humano, el que nos está escuchando, el que nos ve, el que viene a buscar una ayuda. Entonces hay que correr el reflector, no nos tiene que apuntar a nosotros. Y aunque la persona después diga, uy, gracias, qué bien que me hizo hablar con vos, nosotros somos portadores de algo, no somos el mensaje. Nosotros somos por comunicadores, somos un puente para que le tendemos a la persona. La figura es la persona. Vos sabés que John Maxwell, uno de los líderes más grandes que actualmente, el hombre que más escribió sobre liderazgo, ¿no? Un americano tremendo. Él dice, no se trata de vos, se trata de él. O sea, no soy yo, no se trata de mí, se trata de él. Y desde el coaching o desde la ayuda a las personas, nosotros no estamos para mostrar nuestras riquezas, estamos para que la gente descubra sus riquezas. Yo no estoy para decir, bueno, mirá, hice este curso, hice este otro, hice este máster, hice este viaje. No se trata de mí, se trata de vos.
Bueno, la vedette siempre se ha entrevistado. Recuerdo alguna vez haciendo un documental en Córdoba con el finado y querido gordo Roberto Vaca, de Argentina Secreta. Me vio hacer una nota. Y nosotros, para hacer la nota radial, que yo era movilero de radio, siempre disparábamos el grabador con terminaba la pregunta. ¿Por qué? Porque era ponerla en punta de una manera más fácil. Entonces Roberto me vio, hice una nota de esa manera, yo no grabé mi pregunta, y entonces me dice Roberto, che, qué manera de renunciar al vedetismo. Y yo le digo, no, porque yo voy a presentar y voy a decir a quién voy a entrevistar y voy a decir de qué habló. Porque la vedette es él, no yo.
Claro.
Lo que vale no es mi pregunta, sino lo que él conteste.
Quizás, Edgardo, ahora modelándote y escuchándote, quizás eso sea parte de los secretos que te llevaron a donde hoy estás, a haber tenido 9 temporadas en esto, 422 programas. Entonces, cuando entendés la clave, cuando te mostrás desde un lugar de humildad, yo creo que nuestro sistema, todos rechazamos la soberbia, no nos gusta la soberbia, nadie quiere estar con gente pedante. Entonces tenemos que entender eso y manejarnos desde la humildad. Humildad no es servilismo, humildad no es, bueno, agacho la cabeza. Humildad es simplemente reconocer que hay cosas que nosotros hacemos bien, hay cosas que hacemos más o menos, hay cosas que hacemos mal, que tenemos un lugar en la tierra, que tenemos un don, que tenemos talentos, y los ponemos a disposición de la gente. Si yo me guardo lo que soy y lo que tengo, eso que me guardé, no solo se va a ir conmigo, sino que además todo lo que guardamos se echa a perder. Entonces necesitamos que circule, que circule. Me gusta mucho la metáfora del dinero, ¿no? Porque fíjate que no, en economía, el dinero en poder de la gente se llama circulante. Entonces, ¿circulante qué significa? Que tiene que circular. Todo tiene que circular en nuestra vida. Poder relacionar, que vos me digas, Samuel, vos tenías un conocido. Sí, por supuesto, toma, acá está, Edgardo, te comparto el contacto. Tiene que circular, circular la solidaridad, circular la empatía, circular la esperanza.
Estamos de acuerdo. Vos sabés que la humildad, yo estuve la semana pasada, hace unos días atrás, el tercer encuentro con su Santidad Francisco, ¿no? Y siempre escucho las homilías que son tan importantes. Y esta vez habló de la codicia y de la avaricia. Y dijo una frase que me quedó grabada, muy grabada, dijo: en este mundo somos extranjeros. Por más que acumulemos, nada nos pertenece. Me pareció maravilloso, ¿no?
Excelente. Qué poderoso, ¿no? Tener ese pensamiento, estoy de paso acá. Soy un extranjero, nada con nada vine, nada llevaré. Entonces, en este camino de la vida, elegir ser persona de bien, ser persona de inspiración, ser persona de luz, ser generoso, sabiendo, y estas son todas creencias que elegimos tener, ¿no? Sabiendo que la vida, el sistema, el universo, Dios, favorece a aquellos que, esto es lo que entiendo, aquellos que trabajamos a favor de la gente, aquellos que somos inspiradores, aquellos que con el prójimo, ¿quién es el prójimo? Es el próximo. La próxima persona que se cruce por mi vida, quizás saludarla. Mucha gente, José Edgardo, yo escribí un libro que es sobre el propósito, ¿no? Uh-huh. El propósito es la clave. Porque entendí que a veces nos volvemos locos buscando el propósito y lo queremos, entre comillas, buscar de una manera extraña, esotérica. Y la realidad es que el propósito es encontrarle sentido a lo que hacemos, darle el sentido a lo que hacemos, para poder vivir una vida a propósito, con propósito, una vida deliberada. Entonces, no es lo que nos pasa, es lo que yo hago con lo que me pasa. Yo, quien quiera que sean las personas que nos están escuchando, cualquiera sea el rol que ocupan, sentir que eso que hacen es valioso, ¿no? Como decía la madre Teresa, Edgardo, cuando le preguntaron si no sentía que lo que ella hacía era una gota en el océano. Y ella dijo, efectivamente, es una gota en el océano, pero si no lo hiciera, al océano le faltaría una gota.
Qué extraordinario, ¿no?
Extraordinario. Ya está. ¿Qué más podemos agregar? Soltarnos al universo y servir, porque además la satisfacción que te da servir, que te da que la persona le brille en los ojos y que te diga, Edgardo, gracias, qué bien que me hizo tu programa, que no sabes esa persona, qué decisión tomó, quizás volver a estudiar, quizás mudarse, quizás dejar una adicción, quizás comenzar un deporte, quizás reemplazar, no sabemos, pero en nuestras conversaciones nos vamos construyendo o destruyendo.
Extraordinario. Hablaste de la lectura y de tus libros. Esencialmente, además de coaching, has publicado varios libros. Contanos un poquito cómo es tu derrotero literario.
Bueno, yo doy conferencias y entreno a las personas, a las empresas. Empecé a transcribir las charlas que yo iba dando, y comencé con una edición de autor y le puse del libro Lidera tu vida. Lidera tu vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a veces tenemos el deseo de, bueno, yo quiero transformarme en un líder, ¿no? Y viste, la típica pregunta, ¿líder se hace o nace? Y me gusta poner como ejemplo que, bueno, las grandes figuras de la humanidad, las que marcaron un antes y un después, ¿no? El Papa Francisco, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, la Madre Teresa, esa gente nunca se preguntó si nació líder o se hizo líder. Simplemente fluyeron y empezaron a liderar y a inspirar. Entonces, el primer libro que escribí fue Lidera tu vida, para ser consciente de liderar nuestro vocabulario, elegir lo que decimos. A veces hablamos de más y después, Edgardo, perdóname, no quise, o mandamos un mail que no tendríamos que haber mandado porque lo hicimos con alta temperatura. Liderar vocabulario, liderar emociones, liderar relaciones, liderar nuestras acciones, liderar nuestros sueños. Entonces el primer libro es un espejo para que la persona se encuentre y pueda gestionar sus recursos internos. No hay que buscar afuera lo que tenemos dentro.
¿En qué año fue ese primer libro?
Hace 7 años.
Ah, no hace tanto.
No hace tanto. Lo vio un editor y me dijo, porque era un libro pequeño, me dice, ese libro me interesa. Entonces yo lo amplié y ahí salió una edición por editorial mucho más completa. Luego saqué Tu propósito es la clave. ¿Por qué? Porque una vez que entendiste, cada uno entendió, que soy líder de mi propia vida, que todo lo que hago es visto por alguien y soy de influencia, que hay gente que influencia para bien y hay gente que influencia para mal, que hay líderes que brillan y hay líderes que inspiran oscuridad. Por lo tanto, todos ejercemos influencia. Liderazgo es influencia. Entonces, conectarse con el propósito. Escribí Tu propósito es la clave, en forma de juego. Es un juego que jugábamos de pequeños, que era la búsqueda del tesoro. ¿Viste? Con las pistas. Encontrabas una pista en el árbol y decías, al lado de una maceta salíamos corriendo. El problema estaba que cuando encontrabas el tesoro se terminaba el juego. Entonces acá yo lo que planteo es que no se termine el juego, que todo el tiempo estemos buscando nuestro propósito, diseñando nuestro propósito, actualizando nuestro propósito. ¿Por qué? Porque este es un nuevo año. Yo no puedo ser el mismo que el año pasado. Entonces yo tengo una nueva visión, me encuentro con más experiencia. Tu propósito es la clave. El tercer libro, Quiero, Puedo y Merezco Prosperar, que tiene que ver con la prosperidad, y ahí enseño que la prosperidad no es solamente dinero. Porque, como canta una canción, hay gente tan pobre que lo único que tiene es el dinero. Prosperidad es un estado de la mente y es un estado interno espiritual. No confundir pobreza y riqueza con escasez y abundancia. Si yo no tengo dinero suficiente, yo no soy pobre, tengo escasez de recursos. Porque pobre es una mentalidad. Vos podés tener muchísimo dinero, muchísimas posesiones, muchísimos inmuebles, y sin embargo vivir como un miserable y ser un miserable. Riqueza no es tengo mucho. Riqueza es una experiencia interna que te permite disfrutar la vida de otra manera. Por eso me corro de escasez y abundancia y trabajo la prosperidad. Después saqué 21 hábitos para una vida plena, 21 hábitos que transforman el interior, ¿no? Por ejemplo, elogiar sin reservas, ser generoso, elegir siempre la paz. Cada capítulo era un hábito. Y el último que salió este año, el 23, que es vivir presentes. Y este, Edgardo, me encanta porque vos sabés que de nuestro ser, lo único que está en un solo lugar a la vez es el cuerpo. El cuerpo no puede estar en otros lugares, pero la cabeza sí. Y las emociones también. Entonces, si yo estoy hablando con vos, mi cuerpo está aquí, pero hay que ver si está mi cabeza aquí, si están mis emociones aquí. Cuando yo estoy, mente, alma, corazón, emociones, voluntad, presente, se dice que estamos presentes, estoy en el aquí y el ahora.
Qué extraordinario. Estamos conversando con Samuel Stamateas, hablando de muchos temas, pero ahora hablamos de sus libros. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes vamos a hablar de la lectura, vamos a hablar de libros y de la situación social y de cuánta gente tiene ganas de leer y cuánta gente puede y cuánta gente no puede comprar un libro. Pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo, el número 422 del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Hacen este programa Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística, Edgardo Miller, conducción y dirección.
País y los Escritores, novena temporada, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Hoy estamos compartiendo este capítulo muy entretenido. Vale la pena escuchar a Samuel Stamateas, que está en línea. Gracias por la espera, Samuel.
Por favor, gracias, Edgardo. Me encanta conversar con vos.
Pues sabes que el tema de los libros, que es el tema que siempre me apasionó desde toda la vida. Yo fui un lector muy, muy prematuro. Yo a los 5 años leía ya. Y leía revistas y cuando yo fui a la escuela ya sabía leer y escribir, ¿no? Y siempre me pasé, yo me rateaba a la biblioteca, yo vivía en Devoto y me iba a la biblioteca que está ahí en la calle Bahía Blanca a leer las obras completas de Julio Verne, por ejemplo. Siempre he sido un gran lector. Y a mí me preocupa esta época. Cuando veo los costos de los libros, cuando veo la preocupación que tiene mucha gente por la situación económica y social que vive la Argentina hace un tiempo, digo, esto afecta, yo también publico libros y me afecta. Es decir, ¿cómo ha bajado, cómo ha descendido la venta de libros en este momento, no?
Por supuesto, estamos viviendo una crisis social, una crisis de educación y una crisis de valores en última instancia, ¿no? Vos sabés que alguien dijo, saber leer y no leer es como no saber leer. A mí me gusta preguntarle a la gente con la que me relaciono, voy a dar una charla en algún lugar, digo, bueno, ¿cuántos libros leíste el año pasado? Porque tiene que ver con continuar desarrollándote, instruyéndote, formándote, sobre todo en tu propia profesión, ¿no? Además de lo que por ahí te puede gustar la novela, que te puede enriquecer o distraer, pero también en cuanto a tu propia formación, continuar entrenando. Ahora, la realidad es que la sociedad busca más ser entretenida que ser entrenada. La excusa, y esto lo voy a decir con el mayor de los respetos, la excusa es el valor de los libros. Porque fíjate, la gente entra a una librería, yo una vez por semana voy, vivo muy cerca de Jenny, de Santa Fe,
ajá,
y voy una vez por semana a ver qué novedades hay. Escucho a la gente, mirá qué buen libro, es muy caro. Entonces pregunto, ¿es muy caro comparado con qué? Segundo, cuando nosotros hablamos de caro o de barato, estamos pensando en el precio. Y lo que nosotros necesitamos es pensar en el valor, no en el precio. Si yo encuentro algo, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo, yo te digo, Edgardo, mira, esta lapicera, sé que a vos te interesa porque te gustan las lapiceras. ¡Uy, qué buena lapicera! Sí. Ah, pero es un modelo más o menos estándar. Sí, bueno, ¿me la vendés? Sí, te la vendo en $500. Y vos, carísimo. Y yo te digo, ¿pero sabés a quién perteneció? Esta fue una lapicera que utilizó Borges para firmar. Ah, no. Entonces eso vale más que 500. ¿Qué es lo que cambió? El valor que le pusiste, no el precio. Si nuestra mente se queda en el precio, vamos a quedarnos en la mediocridad. ¿Qué valor este libro me aporta a mi vida? ¿Qué valor agregado me va a dar este autor? Vos pensás que leemos un libro fue escrito entre 6 meses y 1 año como mínimo. Ok, y vos lo estás leyendo por ahí en 3 días, 5 días o 1 mes. ¿Qué estás haciendo? Es como que te sentaras a conversar con el autor. A veces tenemos mentores, gente que nos inspira, pero no tenemos la posibilidad de comunicarnos con ellos. Pero leemos un libro de ellos y es como si estuviéramos con ellos. Entonces podemos, por eso recomiendo, hacer el esfuerzo de poder destinar todos los meses una pequeña parte para comprar esos libros que te van a agregar valor, que van a enriquecer tu cosmovisión, que van a enriquecer tu vocabulario, tu mentalidad, que te van a despertar nuevas visiones, nuevas posibilidades. Entonces es algo valioso. Ok, vale el esfuerzo, vale la pena.
Bien, yo coincido con vos. Una cuestión es el precio y otra es el valor, y la otra es la necesidad, ¿no? Porque para muchísima gente, mucha gente, la lectura es una necesidad. Y yo sé que hay gente que en realidad sabe del valor y no llega con el precio. Que ahí está la cuestión también, ¿no? Porque yo, de lo que recuerde, esta es una de las crisis más graves, ¿no?
Por supuesto. No la estamos mirando.
Claro, claro. Esa es la cuestión. Pero además afecta a todo un sistema, ¿no? Es decir, no solamente afecta al autor, sino que todo un sistema completo, el sistema editorial, muchos trabajadores, los gráficos.
Seguro.
Porque si bien el libro digital ha avanzado bastante, es un porcentaje mínimo de lo que es el libro físico.
Mirá, hoy hay tantas posibilidades. No hay que rendirse al primer pensamiento de uy, no, no llego, ¿no? Fíjate, por brindarte una mirada del coaching, que a mí me pasó hace muchos años, cuando recién entraban al país los grandes televisores, ¿no? Yo paso por una casa de electrodomésticos y miro un televisor y digo, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué ese hermoso gigante! Vos te sentías que estaba dentro del partido, ¿no? Entonces cuando mi mirada baja el precio, ¡uy! Dije, ¡qué caro! Y me fui a mi casa sin el televisor y estaba con mi pequeño televisor. Entonces la pregunta no es si el televisor es caro, la pregunta es, ¿qué necesito yo para poder tener ese televisor? ¿Qué cambio en mi manera de pensar? ¿Qué necesito hacer? Quizá necesito, no sé, ampliar mi trabajo, lo que fuera. A lo que voy es, seamos protagonistas para generar cambios. No nos quedemos con, uy, esto me excede. Por ejemplo, a modo personal, mis padres vinieron de Grecia, los dos sin estudios, sin ningún tipo de estudio. Y acá lograron que nosotros, tres hermanos, pudiésemos estudiar. Nosotros íbamos al Parque Rivadavia, al Parque Centenario, al Parque Iraola, porque estaban los puestos de revistas. Y en esa época había mucho más negocio de compra-venta de libros usados. Entonces comprábamos un libro, lo leíamos, lo llevábamos y hacíamos un 2x1. Hoy tenemos muchas posibilidades. De hecho, hay organizaciones, yo el otro día sembré libros míos a una organización que la gente que está sin trabajo los ofrece en la calle. Vos lo ves con una manta en el piso, con libros. Son libros que la gente dona. Se llama, creo, como un libro por una oportunidad. Esa gente, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando la posibilidad a la persona sin trabajo que sienta que tiene un trabajo, que se sienta digno. Y a nosotros que caminamos, yo me detengo siempre y miro porque digo, eso, uy, mira este libro, no lo tengo, o lo tengo, o lo compro y lo voy a regalar. Estirémonos un poquito más. Yo sé, no estamos negando la crisis. Para los que estamos con vida, es la crisis más grande y más profunda que nos está tocando en nuestra historia. Pero conectémonos con no rendirnos, con sentir que vamos a salir adelante y que mientras salimos adelante, no cuando salgamos adelante, sigamos encontrando en los libros ese refugio para nuestra alma. Los libros nos devuelven, son un espejo, ¿no?, que nos reflejan los tesoros de quien lo escribió, nos conecta, activa nuestra imaginación, despiertan nuevos pensamientos. Es el beneficio que nos provoca una lectura profunda, nos lleva a la reflexión, nos inspira a tomar decisiones. Vale cualquier esfuerzo.
¿Tienes muchas consultas como coach actualmente por el tema de la ansiedad, de la preocupación, de lo que estamos hablando, ¿no?, de la crisis que vivimos?
Por supuesto. Te diría que es la temática número uno. Es el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. Sentimos, esto es, mirá que me animo a decir, ¿no?, una especie de, peor que la pandemia que fue a nivel mundial y después nos afectó, hoy estamos viviendo una situación durísima, una crisis profunda de inseguridad, de economía, de todo, es transversal, afecta a todo. Entonces la gente viene devastada, ¿bien? Aunque en apariencia pareciera fuerte, pero con sus miedos, con y qué pase, cómo sigue, y si me echan o me echaron o no me alcanza el dinero. Lo que nosotros buscamos es que la persona pueda sentirse responsable de cada pequeño acto. Edgardo, que el valor del dólar no depende de mí. El fin de la guerra en Ucrania no depende de mí. Lo que yo debo concentrarme es qué sí depende de mí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Stephen Covey, el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él habla de dos círculos, círculo de preocupación y círculo de influencia. Cuando nosotros miramos más allá de nuestro terreno, en las cosas que no podemos hacer nada, se activa la preocupación. Se activan preguntas que nos paralizan. Uy, ¿qué va a pasar? Uy, esto se agrava. Entonces estás mirando más allá de tu campo de acción y eso te genera un montón de temores, parálisis, inseguridad. Entonces el planteo es, en tu círculo de influencia, ahí donde te moves, en tu pequeño mundo, concéntrate en eso porque lo demás no depende de vos. Lo que sí depende de vos es tu pequeño mundo. Y me gusta decir, Edgardo, nosotros habitamos todos un mismo planeta, llamado Tierra, un mismo planeta. Pero cada uno de nosotros es un mundo aparte. Entonces, necesitamos en nuestro propio mundo, donde nos toca vivir, ser nosotros los que elijamos cuál es el idioma, si es el idioma de la desesperanza, del desánimo, o si es el idioma de la fe, de la posibilidad, de la expectativa, del optimismo inteligente. Que podamos elegir el idioma, que podamos elegir los valores, que podamos elegir la bandera, que podamos elegir cómo nos vamos a mover y a vivir en el espacio en el que nos compete. Sea nuestra casa, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro taxi, donde la persona se desenvuelva, ese es tu mundo. Y ahí sos amo y señor.
O sea, que cuando hablas de inseguridad, yo llevo unos meses en Europa, y es un tema que lo sigo porque trabajo en algunos medios haciendo columnas judiciales, pero sé que es un tema que aquí lo he dejado de tener en cuenta. Y de pronto vengo por una autopista muy tarde y tranquilo, o salgo de noche con total seguridad. Es decir, ¿cómo te cambia la vida cuando sabes que el contexto es seguro? Cuando sabes que podés salir, cuando sabes que te vas a un restaurante, dejas el celular en la mesa y volvés y nadie lo tocó, qué alivio que es, ¿no?
Así es, yo volví hace 2 semanas de Madrid sorprendido, justamente porque podés moverte sin esa alarma que te lleva, fíjate qué es lo que se produce en la sociedad, ¿no? A desconfiar de todos, porque una persona que se acerque a pedirte algo, la hora o una ayuda, lo que fuera, uh-huh, vos no sabés si eso es cierto o no. Entonces hay un quiebre en la sociedad y pasamos a que el otro no me importe en absoluto, porque es como que vos ves una persona en la calle tirada. No sabés si es un simulacro de un asalto. Entonces necesitamos que los gobernantes puedan actuar sobre eso, por supuesto, pero nosotros como ciudadanos, el miedo es una emoción que necesitamos verla como un amigo nuestro, porque el miedo nos puede llevar a paralizarnos o nos puede llevar a tomar... Hay un miedo que paraliza y un miedo que nos cuida. Porque si yo vivo sin miedo, me transformo en un inconsciente. Le digo, voy a cruzar la avenida con los ojos cerrados porque no tengo miedo. El miedo que nos cuida es el de la precaución. Entonces ya sabemos que determinados lugares, determinadas cuadras, determinado horario no conviene. No garantiza que te suceda algo, sin embargo baja la probabilidad y te hace vivir un poquito menos paranoico, porque si no, vamos a estar todo el tiempo alertas a que nos suceda algo negativo. Necesitamos cuidarnos desde la prudencia y continuar.
Y el otro tema son países previsibles, ¿no?, en cuanto al manejo económico, y eso te da una sensación de proyecto futuro que en el nuestro no lo tenés, ¿no? Es decir, como vos dijiste, el televisor grande, vos lo ves, vale 140 euros y la semana que viene 140 y el otro mes 140. Es decir, podés hacer un proyecto de vida sobre cualquier bien, ¿no? Digo, y cosa que te lleva a tranquilidad, saber que el mes que viene va a estar a 140. Y vos en la Argentina no sabes el precio si a la tarde cambió, por ejemplo.
Si vos querés, si vos querés matar en vida a un país, simplemente tenés que quitarles el futuro. Cuando no ves futuro, ¿por qué se fueron tantos jóvenes? Porque no ven futuro. Y si vos no ves futuro, lo único que tenés es el presente. Por eso, como yo veo el futuro, vivo el presente. Y si no lo veo, mi vida va a ser muy pobre, porque lo único que tengo es esto. Por eso para mucha gente la vida no vale nada, ni la mía ni la del otro. Por eso los valores se han trastocado profundamente. Entonces necesitamos volver a conectar con una visión de futuro que, por supuesto, tiene que participar todos los actores de la sociedad, todos.
Necesitamos intelectuales, gente que se forme, porque, bueno, siempre el gobierno fue de la gente que más sabía. Ahí pasa la cuestión central, ¿no? Cuando hay crisis de educación, como hay en Argentina hace tantos años, la crisis educativa, donde las universidades tienen que dar curso de nivelación para que alguien pueda ingresar, por las carencias con que salen el secundario, con estas políticas de aprobar para la estadística, ¿cierto? Y ahí está la cuestión. Nos estamos quedando prácticamente sin intelectuales. Y como dijiste vos, yo tengo dos hijos que ya viven en el exterior, por ejemplo. Dos, sí, tengo un tercero.
Somos un país, sí. Yo tengo un hijo que vive y por ahí una hija que en cualquier momento toma la decisión también. Somos un país eternamente adolescente que no termina de crecer. Un adolescente no futuriza. Un adolescente solo piensa en llegar al fin de semana. La visión cortoplacista en la que la política y muchos medios de comunicación nos han empujado hace que solo vos puedas ver lo que está delante de tus narices, nada más. Entonces, cuando vos no alcanzás a ver más que eso, y te conformás con... Por eso mucha gente dice, bueno, ¿de qué crisis me hablas si los restaurantes están llenos? ¿No? Algunos restaurantes están llenos. Pero cuando vos ves que no tenés mucho más por hacer, lo único que hacés, la otra vez escuchaba a un economista, ¿no?, que decía, ¿qué consejo le doy a la gente? En cuanto tenga dinero en la mano, salí a comprar lo que sea. Entonces, ese sentido de emergencia nos hace mucho daño. Porque nos está privando de poder vivir una vida como nos merecemos y no de sobrevivir.
Extraordinario. Te quiero agradecer muchísimo. Me encantó. Vos dijiste el 23 salió tu último libro, estamos en el 24, para que la gente no crea que es un programa nuevo, actual. Y te digo que te vamos a invitar nuevamente porque es muy interesante reflexionar con vos y escucharte. Yo trato cuando... Me ha pasado muchas veces de que el entrevistado sentí que era muy superior y ahí aprendí a escuchar, ¿no? Me pasó con un presidente brasileño, Cardoso, que era impresionante el tipo, una mente tan brillante. Me pasó con Gorbachov, por ejemplo, tipos muy impresionantes, ¿cierto? Y ahí uno aprende que lo interesante es tirar la pregunta y escuchar para que la gente escuche.
Bueno, gracias. Gracias por este privilegio. Me siento honrado de conversar con vos. Y espero que nuestra conversación sea de inspiración a la gente. No es para el desánimo, sino todo lo contrario. Que conectemos con nuestro mundo interior y vamos a salir adelante.
Samuel Stamatea, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Señores, hacemos la última pausa y en instantes la parte final de este capítulo 422 del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Compartimos El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Mi nombre es Edgardo Miller, hoy en la operación técnica, Juan Carlos Ríos Lofrano. Creo que grabó más o menos el 70% de los 422 capítulos. La producción, como es habitual, de la señora Viviana del Río y la investigación periodística de Ricardo Benzaigán. Pero bueno, hicimos un programa para escuchar. Escuchamos a Samuel Estamateas y la verdad que, bueno, es muy interesante esta nueva ola de coaching que tienen una profundidad, un pensamiento estructurado o estudian la estructura del pensamiento. Así que creo que un capítulo muy importante. Señores, les agradezco muchísimo. Les cuento, el próximo capítulo, escritor extranjero que escucha en el Uruguay El País y los Escritores, Gustavo Funes. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.